Queridas hermanas, como veis, somos puntuales. Os doy las gracias por el hábito, las que me lo habéis arreglado, toda la comunidad. Y os doy las gracias también por estos libros de J. Pastor. Desde joven siempre me ha sonado a mí mucho el tema del padre Arintero, el tema de J. Pastor, y después otros padres que han seguido, Arturo, Alonso, Lobo, y alguno más, Lozano, el padre Lozano, que siguieron con este tema de esta monja pasionista, llena del amor de Dios. He leído cosas, pero bueno, en medio del tráfago de este mundo, pues a uno se le van las cosas. Y entonces cuando me llamasteis para que viniera a dar los ejercicios aquí, a mí me saltó la chispa, digo, en esa casa algo tuvo que ver esta mujer, J. Pastor. Y algo tuvo que ver el padre Arintero, y algo tuvieron que ver los dominicos, claro, que estaban muy con ella. Y traía yo esta ilusión. Ayer se me olvidó preguntar, pero hoy lo primero que he hecho al llegar a la portería ha sido preguntar si esta casa tiene que ver algo con ella. Ya me habéis dicho que fue la fundadora, lo cual me alegra. Me alegra de poder estar en esta misma casa en la que una mujer tan preclara en Magdalena, me parece que se llamaba, aunque el seudónimo que le dio el padre Arintero era J. Pastor, para que nadie supiera, porque no quería ella, quién era la autora de cosas que tuvieron un éxito durante muchos, muchos años, pues muy grande. Y todavía hay muchas personas que hacen referencia a ello. Pues bien, hoy quería hablar, esta mañana, de algo que esta mañana al decir la misa, pues me llegó. Es en la oración sobre las ofrendas del martes de la sexta semana de Pascua, hoy. Como sabéis, yo suelo decir la misa en mi habitación. Llevo 8 años, pues bastante mal, con un cáncer de recto, y hago lo que puedo. Hago lo que puedo. No que no diga algunas veces misa, sí, en público, pero como he tenido temporadas pues de una debilidad tremenda, he tenido temporadas también de quimio y de radio y todo lo que lleva consigo eso, pues yo no quería quedarme sin misa. Y al no quedarme sin misa, pues no tenía nada más, no tenía otra posibilidad que hacerla en mi propia habitación. Y así vengo desde hace 8 años. Al principio me daba un poco de escrúpulo, pero bueno, tampoco he pedido ningún permiso, no creo que tenga que pedir un enfermo viejo permiso para seguir siendo cura cuando no puede otra cosa. Bien, pues esta mañana al escuchar, al leer esta oración, decía, te pedimos, Señor, que la repetición continuada de los misterios pascuales nos llene de tu alegría y de tu gozo. Y esto fue lo que me llegó. Cuando leía esas palabras, antes de pasar adelante, pues me quedé un ratito. Eso es lo bueno que tiene decir la misa, solo. Que te puedes parar cuando quieras. Que quieres, que puedes intercalar tu pensamiento, tu meditación, tu oración personal, a la vez que vas siguiendo el rito. Porque el rito yo lo sigo todo entero. Y entonces pues esta mañana me quedé así un poco. Uy, qué bueno es esto, qué bonito. Inmediatamente pensé en vosotras. Digo, estoy hablando. Digo, y a ellas les viene también muy bien. Yo no sé si habéis tenido la misa ya. Sí, también. Pues habéis escuchado la oración entonces. Para que es una oración sencilla sobre las ofrendas que se le pasa a uno distraído muchísimas veces, claro. Repetición continuada de estos misterios. Y yo le daba gracias al Señor por la vocación mía y vuestra. Porque ahora esta semana se trata de eso. Mi vocación y la vuestra. Y la repetición continuada. Ahora digo que la misa la hago en particular. Pero he tenido la fuerza del espíritu y el coraje de no haber fallado, creo que casi ningún día. Y si he fallado, ha sido por fuerza absolutamente mayor. Porque estaba en una operación, porque estaba en la clínica, porque estaba en esto. Pero fuera de eso, y muchos días no podía decirla. Muchos días no podía decirla. Pero la he dicho. Pero he podido. Algunas veces las distracciones han sido tan enormes que le cogí cariño al rito. Yo que no soy de ritos, yo que no soy de fijezas, de estructura, pues cuando me encontraba tan débil, daba gracias al rito, porque gracias al rito yo podía seguir la misa. Una cosa tan sencillita como es la epíclesis. Una cosa tan sencillita como es, así me veis, imponiendo las manos sobre la oblata, sobre el pan y el vino, y decir, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, para que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues viene una cosa tan sencillita que ahora la acabo de decir, atendiendo. Ha habido veces, días y meses, que no he sido capaz de decirla sin una distracción total. No sabía lo que decía. Y repetía algunas veces. Repetía la oración. Digo, es que la he dicho mal. Ni tan mal, hasta que el Señor me fue iluminando y me dijo, suplet ecclesia, suple la iglesia, y di gracias por el rito, porque en el rito está la iglesia, en ese quehacer está la iglesia. Y aunque yo no tenía más capacidad de atención por mi debilidad bioquímica, pues ya me empecé a quedar tranquilo. Incluso aceptarlo como una pobreza. Porque esta palabra es muy importante para lo de hoy. Pues bien, todavía no os he dicho siquiera. He terminado lo del principio, y es que la repetición continuada de estos misterios nos llene del gozo y la alegría, vamos a decirlo así, de nuestra vocación, de lo que somos, de nuestra llamada, con todas nuestras pobrezas. Porque yo quisiera preguntaros a vosotras, y me diríais, ay sí, padre, nos distraemos mucho, cada una a su manera, pero somos muy distintos. Y tú te distraes así, y la otra de la otra forma, y el otro, pues, como sea. Pero estamos. Pero el rito, súplete Ecclesia, también suple la Iglesia aquí. Y yo pensaba esta mañana, aquí metidicas, en esta, pues no sé, rincón de Madrid, me imagino que el ayuntamiento se habrá enterado, ¿no?, de que estáis aquí, y os intentará también cobrar el IBI, como quiere cobrar a todos. Pero bueno, os podía dejar en paz, porque esto está como muy escondidito. Y pensaba yo que cuando vinieron a fundar esta casa aquí, estaría fuera de Madrid. Porque la costumbre de Pablo de la Cruz era fundar estos retiros, que él llamaba a los conventos, los llamaba retiros, fuera de Madrid, no en medio de... Pues ahora ya no estáis fuera de Madrid, estáis en un Madrid bien bonito, en este Madrid de Arturo Soria que cae hacia la M30, con estos árboles, he visto cuatro cipreses, próceres, desde luego, y además los cuatro con la guía intacta, intacta. Porque muchas veces que si un pájaro, que si la nieve, que si no sé cuántos, pum, rompen la guía y empiezan a engordar los cipreses, ya dejan de ser, ya no son esbeltos, ya no tienen esa cintura, ya no tienen ese crecimiento, delgaditos y altos, altos como son estos. Yo digo, en medio de esta belleza, pues sí, se puede estar. Pero cuando tú estás mal dentro de la belleza, te importa un bledo. Estás hasta las narices de la belleza. Y estás hasta las narices de los cedros y de los cipreses y del rincón y de la casa y de todo. ¿Por qué? Pues porque la repetición continuada de estos misterios no tiene que ver con el lugar, ni con la belleza del lugar, ni con lo físico. Solamente tiene que ver con una realidad interior profundísima que se llama Espíritu Santo. Estamos en estas semanas preparatorias de Pentecostés, ya en la sexta. El domingo es la Ascensión, ya llegamos a Pentecostés. Entonces toda la liturgia nos prepara. ¿Quién es el que hace en nosotros que la repetición continuada de estas cosas sea válida, engendre mérito, nos llene de su gracia, nos prepare para el cielo? ¿Quién puede ser? Nada más que el Espíritu Santo. Y tú dirás, ah, pero yo no... Es que yo, padre, yo no tengo ningún mérito, yo tengo las manos vacías, yo... Bueno, pero tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchísimos méritos, porque es el Espíritu de Jesucristo, como diremos más tarde, otros días. Entonces, pues, tienes eso, tienes el rito y tienes el Espíritu Santo, que es el que infunde en tu corazón, aun en situaciones de mucha pobreza, vale, vale, Una vez una novicia de estas de la Madre Teresa de Calcuta me escribía a mí y a otro fraile que se llamaba Julio Figar. Todas las noches, en completas, me acuerdo de vosotros y hago una oración por vosotros. Es la más pobre del día porque estoy medio dormida. Pero así todo, se la ofrezco al Señor. Y a nosotros nos parecía que era la más bonita de todas las oraciones, en pobreza. Si tú quieres hacer una oración en pobreza, alguien dentro de ti hace la oración, porque tú no puedes. Si tú quieres hacer una oración y estás súper distraída, pero la quieres hacer y no la haces y no puedes, alguien la hace. Es el Espíritu Santo. Y si tú crees que no, pues cree que sí, que es el Espíritu Santo el que la hace, cambia. Y que si estás aquí es por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo. Y ese es el don más grande. Este don es más grande que todo. Se inserta dentro de tu vocación, es verdad. Porque el don del Espíritu Santo en vosotras se inserta dentro de vuestra vocación. Y el don del Espíritu Santo en mí se inserta en mí como dominico, sacerdote dominico. Pero es el mismo Espíritu Santo que se inserta de distintas formas. Es como el Espíritu Santo, como dice el Santo Padre, un Santo Padre, que viene como el agua de mayo que hace crecer a los cipreses como cipreses, a los cedros como cedros y a las lechugas como lechugas. Es el mismo Espíritu Santo que da alegría, que da verdor, que da fuerza a cada planta, pero guardándolas en su propia especie. No hace de las lechugas rábanos, ni de los rábanos palmeras. No, no, el agua es la misma, pero trabaja en cada uno según su vocación, según su especie, según su carisma. Y es lo bonito y es la belleza también de la Iglesia, porque tengo que confesar que yo algunas veces cuando no entendía mucho, ahora entiendo un poco más. Pues algunas veces que he tenido ocasión de tener contacto con vuestra teología, con vuestra espiritualidad mejor, pues me parecía un poco, no sé cómo, la espiritualidad de la pasión. Digamos así como tétrica, desde mí. El tétrico era yo, claro. Pero ahora ya he cambiado. La Iglesia va en este momento por otra línea, completamente distinta, no solamente de la vuestra, sino de la del siglo XX, de la del siglo 18, 19, es que va distinto. Ahora estamos en una época del Espíritu, estamos en una época de la humanidad de Jesucristo, estamos en época de gratuidad. Y proclama el Papa que la gratuidad es la verdadera doctrina, la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Vale, pero la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús, ¿de dónde viene? Pues de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces pensé, yo digo, pero qué fino es el Espíritu Santo, que ha hecho vivir durante 3 siglos, o 2 siglos y pico que tenéis vosotras, 2 siglos y pico que tenéis vosotros, ha hecho vivir a un grupo escogido de iglesia. Porque ¿qué es los pasionistas? Un grupo de personas de iglesia escogidas para vivir un determinado carisma, un determinado don, una determinada faceta de Cristo Jesús, el hombre Cristo Jesús, nada menos que su pasión, y vivirla como carisma, para capacitarnos, para capacitar a la iglesia de cuando ahora, después de 200 y pico años, viene la doctrina de la salvación gratuita en Cristo Jesús. El que la viva y dé gracias por ello, sepa que ya en la iglesia se ha experimentado la profundidad de la pasión de Jesucristo, de la cual brota la gratuidad con la que todos nosotros somos salvados. La salvación de Cristo Jesús gratuita no es algo barato, no es una gracia barata, es una gracia de muerte. Y esta gracia de muerte y resurrección, de muerte y resurrección, pues el Señor se la ha hecho vivir a algunos porque ha querido, y en el momento que ha querido, de una forma más específica que a otros, porque a otros les ha mandado a otro sitio, porque, como dice San Juan de la Cruz, las venas de Jesucristo, es decir, las posibilidades de agotar a Jesucristo en la imitación de Jesucristo, son infinitas. Entonces, pues, yo estoy hablando de este carisma vuestro, pero estoy hablando desde la actualidad, que la doctrina actual, que la experiencia actual por la cual va el Papa y algunos otros, es por la que o por donde el Espíritu Santo está llevando a su iglesia. Digo el Papa porque al Papa también muchísima gente no le entiende, no le comprende. Les gusta, pero no les gustan ciertas cosas del Papa. Creen que va a destruir la iglesia, un poco menos, cuando no está haciendo otra cosa nada más que profundizar el misterio de esa repetición continuada que es la iglesia. Por eso, pues, bueno, yo me he dado cuenta de que no sé cómo lo viviréis vosotras, no sé cómo lo vivirán vuestra congregación, los padres pasionistas, los terciarios. Yo conozco a un sacerdote de Álava que es terciario pasionista. Yo, para tentarle, alguna vez le dije, digo, pero deja a los pasionistas, hombre, hazte terciario dominico. ¡Nunca! Porque es así fuerte. ¡Nunca jamás haré yo eso! Digo, anda, ¿cómo vive este? Y yo quería preguntarle, pero explícame un poco, dime un poco qué es lo que vives bajo ese don, ese carisma pasionista. ¿Sabéis lo que os digo? Que lo entiendo. Que lo entiendo. Si el Señor le ha dado este carisma, ¿por qué se va a hacer dominico? ¿Por qué? Para nada. Y entonces, pues, ahora lo entiendo más claro, mucho más. Esto del misterio de la cruz, el misterio de la pasión, el misterio de la resurrección, es la fuente de todo querigma que se llama, es la fuente de toda predicación. Por lo tanto, no dejéis que las corrientes de este mundo, los pareceres de este mundo, las teologías de este mundo y todo el ideologismo que hay por ahí, de una forma o de otra, quiera penetrar en vuestros corazones y deciros: no sirve para nada lo que estáis haciendo. En absoluto, hacer caso a eso. En absoluto. Porque si vosotras preguntáis y le decís a Jesucristo: Señor, ¿y yo para qué valgo en la iglesia? Jesucristo te dirá: ¿cómo que tú para qué vales? ¿Cómo que para qué vales? Tú sabes lo que es la pasión. Por la que yo sufrí todo el pecado del mundo. ¿Es que tú te crees que es un dolor intimista? ¿Que la pasión del pasionista es vuestra? ¿Es un dolor intimista así para mí y con Jesucristo y yo solita y yo ahí adentro? ¿No está el mundo en vuestros corazones? ¿No están los pobres en vuestros corazones? ¿No está la realidad salvable en vuestros corazones? Claro que tenéis que estar aquí, pues tenéis que estar aquí. Pero el corazón está amarrado. No está amarrado. El corazón vuela por el mundo entero. Y es el corazón de Jesucristo pasión, es decir, de Jesucristo amor, y de Jesucristo amor a los más pobres y a los más desfavorecidos, o como dice este Papa, a los de la calle, a los pobres de la calle, a las periferias, a los que andan por ahí tirados. Porque si no, sí que se agosta el misterio de la pasión en vuestros corazones. Y por eso tenéis que pedirle al Espíritu Santo que os haga vivir en la liturgia la repetición continuada de estos misterios, que os haga vivir pues a lo que la liturgia nos lleva, que es a extender la pasión de Jesucristo, es decir, el amor con que Jesucristo amó al mundo en su cruz, para que todo el mundo, de una forma o de otra, participe de la resurrección. Si es así, pues miren ustedes, a mí no me importaría, después de muerto, volver a vivir otra vez en este mundo y hacerme pasionista. Yo no sé vosotras qué diréis. Diréis a lo mejor alguna: yo si vuelvo a nacer, cualquier cosa menos pasionista. Pues yo si vuelvo a nacer, no me importaría ser pasionista. porque entiendo el sentido. Entiendo el sentido. Y entiendo que hay capacidad de alegría. Entiendo que hay una capacidad de alegría honda. Pero se necesita Espíritu Santo. Se necesita Espíritu Santo porque esto es don, esto es gracia, esto viene de arriba. Es el Espíritu Santo de Pentecostés. No valen los méritos, no, no, no. El carisma de Rajoy que os dije ayer, o no sé si lo dije, sí, el carisma de Rajoy, que les aconsejaba a los socialistas, pedid Pentecostés y no busquéis méritos que no tenéis ninguno. Pues nosotros igual, vosotras igual, pedid el Pentecostés, que no tenéis méritos. Pero el Pentecostés os lo da todo. Pentecostés os llena del gozo y de la alegría del Señor. ¿Cuándo uno empieza a disfrutar de verdad? Cuando el Espíritu Santo le hace disfrutar en el corazón. No es fácil. No es fácil porque, bueno, pues, tiene que estar uno metido dentro y formuladas las cosas. Ahora me viene que cuando yo estaba en segundo de filosofía, pues perdí, en una de esas crisis que hay, según creía, perdí la vocación. 6 meses sin tal y cual. Ya me iba a salir, ya lo había arreglado todo, ya estaban hasta las asignaturas. Y de repente vino un fraile del estilo de estos y de la época de estos que hay aquí, Padre Arturo Alonso y todos estos. Vino un fraile de Salamanca a predicar, porque yo estaba en Ávila, y predicó unas charlas que yo ya no tenía que escuchar, porque ya estaba fuera del convento, que no me había salido. Pero fui. Y ahí el Señor me pegó un golpe, 3 golpes, en la predicación, que me dejó patidifuso. Me hizo pasar todo el tercer curso de filosofía con alegría. Una alegría que yo no entendía, pero que era realidad y me ha quedado en el corazón impresa. ¿Pero queréis creer que no supe adjudicársela al Espíritu Santo? No tenía predicación de Espíritu Santo. Nadie me había hablado del Espíritu Santo. Yo no había sido capaz todavía de enterarme del Espíritu Santo. No habría hecho nunca una oración al Espíritu Santo. Seguro que no me había interesado para nada nunca el Espíritu Santo en estos años que tenía yo entonces, 20, 21. Seguro. El Espíritu Santo actuando en mí y yo sin enterarme. Pero Él actuando. Porque yo no le conocía, no sabía decir ni siquiera la palabra Espíritu Santo, pero Él actuando, Él actuando. Después ya, cuando me enteré más del Espíritu Santo, pues le he dado gracias, he dicho, Señor, qué bien que no me salí. ¿Cómo me has conducido? ¿Cómo has estado en mi vida? Yo entiendo perfectamente que la repetición continuada de mis años, la repetición continuada de los misterios, la repetición continuada de mi sacerdocio, que es día a día, y mañana tras mañana al levantarse, pues me llene de alegría cuando tú, sin conocerte, ya estabas haciendo cosas en mí y dirigiendo mi vida. Cualquiera de vosotras que me pregunte, yo le diré, no, no, si es que tú no eres distinta que yo. Tú no eres distinta que yo, ni peor ni mejor. Somos hermanos. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Nos quiere por igual. También está en ti. También está en las cosas que haces. También está en cada momento, cuidándote, preservándote. Y preparándote, en definitiva, porque siempre prepara el Señor. Siempre prepara. Por eso, pues, damos gracias a Dios. No me quiero extender, ya os decía ayer. Damos gracias a Dios de que la repetición continuada aquí en esta casita, esto es el coro, ¿verdad? Estamos en el coro. Aquí detrás está el Santísimo, la iglesia. Coro, pero, o sea, es que es luminoso, esto es precioso. O sea, a mí también me gusta la belleza de las cosas, ¿no? No viene el sol en directo por la mañana, pero bueno, no nos hace falta ahora, ¿verdad? Sobre todo ahora que ya empieza a hacer calor en Madrid, ya el sol que vaya por otra parte. Pero después por la tarde dará sol aquí, evidentemente, porque se pone para allá. Pero bueno, pues la repetición continuada de estos misterios, cuando algún día os suene estridente el piso de madera que tenéis aquí, porque algún día cuando estéis mal por dentro y piséis en este coro y os suene la madera y os suene mal y digáis, oh, no tengo ganas, no quiero. Eso es verdadero, eso es pobreza. Ahí está el Espíritu Santo. Tenéis que vivirlo. Y no lleguéis a lo de vuestro padre. Pedid al Espíritu Santo que nunca lleguéis a desearos la muerte. Porque vuestro padre, San Pablo de la Cruz, debía de ser de armas tomar. Y entonces, según el biógrafo Adolfo Lippi, que yo estoy leyendo, él mismo dijo más de una vez que deseaba la muerte, deseaba morirse. Bueno, hombre, no estamos en la cruz, no vamos por la cruz, pues la muerte ya llegará. No, repetición continuada. Yo os veo día tras día aquí, en esta oración, en este coro, en esta bendición. Diréis, pero es que somos pobres, somos muy pocas, somos muchas mayores, somos... Esto parece que se va a terminar y se va a acabar. Pues puede ser, pero vosotras no acabáis. Pero vosotras sois tan escogidas como las primeras del siglo del XVII, XVIII. Tan escogidas como ellas. Os ha tocado vivir un momento, pues, de los más desgraciados, a lo mejor, mirando humanamente, de la... Pero que sois peores que otras, de eso nada. Que se debe a vuestra culpa, de eso nada. ¿O no? No. La historia es historia. Pero eso nos pasa a los dominicos. Eso les pasa a todas las órdenes religiosas. Pero es un momento de oración, es un momento de interioridad, es un momento de acción de gracias, es un momento de decir, Señor, es una maravilla lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo. Y estamos seguras de que tú esto lo vas a rehacer a tu forma cuando sea y como sea. Pero nosotras, desde donde estamos, desde lo que somos y desde lo que podemos, queremos ser fieles. Y queremos decirte, Señor, eso sí, que no endurezcamos nuestro corazón. Que no se endurezca nuestro corazón. Que escuchemos y que, pues, nos dejemos conducir. Nos dejemos conducir por tus inspiraciones, por quien nos tenga que hablar. Yo no sé quiénes son vuestros superiores o quién os tiene que hablar, pero alguien tendrá que hablaros. O todos tenemos a alguien que nos hable. Pues eso, que el Señor vaya haciendo así, aquí, una obra de transformación para que el gozo no se termine, la alegría no se termine, porque ¿qué os importa a vosotras ciertas cosas si lo único que os interesa es Jesucristo? ¿Qué importa? Por eso, pues, darle gracias a Dios de todo corazón y que la vocación sea, digamos, un alcázar, una roca firme. Yo estoy aquí porque te ha traído el Espíritu Santo. No lo has formulado muy bien. A lo mejor en tu vida no lo has rezado mucho al Espíritu Santo. A lo mejor tú no sabes que el Espíritu Santo que te viene por Jesucristo es directo a ti. Y se llama Espíritu de Dios, pero que nos viene a través de Jesús. Jesús muerto y resucitado. Tú no sabes que es directo a ti, a ti, a ti, a ti. Y no te escabullas tú con tu nombre. Pues acógele en este Pentecostés. Gracias, Señor. Y dame la alegría de la vocación. Dame la alegría de ser como soy, porque evidentemente merece la pena. Gloria a Dios.